Bien, pues la verdad es que después de este rato que hemos tenido de alabanza tan precioso, me estaba dando un poco, no sé, un poco de cosa, como un poco de cargo de conciencia en interrumpir la oración para ponerme yo a hablar, porque nada de lo que yo pueda deciros ni esta tarde ni nunca, absolutamente nada, es comparable con un rato de oración como lo que hemos pasado esta tarde, en el cual el Señor estaba aquí presente en medio de nosotros. Y eso es lo que estaba yo un poco rumiando en el corazón y se lo estaba diciendo al Señor. Y casi casi pensaba que cuando Juan se levantara para poner el micrófono, pues que os iba a invitar a que, ¿por qué no seguimos alabando al Señor y dejamos esto para otro día? Y así se lo estaba diciendo al Señor cuando en un momento se le estaba diciendo al Señor, que con lo bien que se está aquí, un poco el monte Tabor, con lo bien que se está aquí alabándote, ponerme yo ahora a decir lo que tenga que decir. Pues el Señor me ha hecho ver como diciendo que cuando el Señor quiere ser muy claro, es muy claro. Y me ha dicho, sí, todo lo que dices está bien, tiene razón. Absolutamente nada de lo que tú puedas decir, ni hoy ni nunca, es comparable con la alabanza de mi pueblo. Pero ¿no será que en el fondo lo que estás buscando es el parapetarte tú, el miedo el miedo escénico, el miedo al hablar, el miedo, tus propios miedos a quedarte sin saber qué decir, tu miedo al ridículo, tu miedo a que lo que digas pues sea como vacío? ¿No será que lo que estás escondiéndote detrás de todo lo que me estás diciendo es tu propio miedo, tu propio orgullo de quedar bien? Y en un momento determinado, que por cierto es el Señor, el miedo escénico es estado de crema que siempre antes de tener que hablar, pues yo creo que a todos nos pasa, por lo menos a mí me pasará siempre, aunque me ponga en manos del Señor, aunque le pida que sea Él el que hable por mí y que os diga lo que Él quiera deciros, pues siempre ese miedo, por lo menos en mí, siempre está patente. Y esta tarde estaba pudiendo casi más que la fuerza del Espíritu Santo, hasta que el Señor me ha tocado hasta el corazón y me ha hecho ver claro que era mi miedo lo que quería encubrir detrás de todo esto. Y como ha dicho Piti, pues ayer me llamó para que hoy diera yo la enseñanza, me invitó a que hablara de la familia. Yo me eché a reír porque, como otras veces me ocurre, soy incapaz de decirle que no, porque sé que el decirle no o el decirle sí no es a él el que le diga no o sí, sino es decírselo al Señor y también a todos vosotros, por lo cual le dije, vale, Piti, voy a hablar, pero voy a orar a ver si tengo que hablar de la familia. Y estuve un ratito orando. Y es verdad que acabamos de tener la presencia del Santo Padre en medio de nosotros y la reunión que ha habido de todas las familias internacionalmente. Pero yo todavía sentía que necesitaba reposar un poquito más todo lo que ha ocurrido este fin de semana en Valencia. Necesitaba reposar un poco más la homilía del Santo Padre antes de empezar a hablar. Y estando en oración sentí que podía hablaros de la familia de Betania. Y no sé si contároslo ahora, contároslo más tarde, el por qué escogí la familia de Betania, el por qué se me vino al corazón. Y es que, bueno, voy a contaros solo un poquito, aunque luego si hay tiempo os lo cuente como testimonio. Hace una semana estaba leyendo un libro que es sobre los personajes del cuarto evangelio, de un sacerdote de la renovación, del padre Juan Manuel Martín Moreno. Y lo divide, es un libro precioso que yo os invito a leer, lo divide en personajes de la luz, personajes de la tiniebla y el único protagonista, el protagonista absoluto. Y en uno de los personajes de la luz habla de la familia de Betania. Y cuando estaba leyendo la familia de Betania, que además es un tema que está muy, muy predicado dentro de la renovación, pero que a pesar de todo, la fuerza y el poder y la belleza nunca la ha perdido y la familia de Betania siempre es actual, pues pensé en vosotros, pensé que todo eso tan bonito que estaba leyendo, que erais vosotros, mi familia, mi comunidad. Yo tengo una familia propia, pero tengo también una comunidad, y que todo eso me gustaría compartirlo algún día con vosotros. Entonces, cuando Piti ayer me dijo si podía daros yo la enseñanza hoy, pues me vino al corazón la familia de Betania, y es de eso de lo que voy a hablaros hoy. Y bueno, ya sin más preámbulos y para que el Señor nos vaya introduciendo, quería leeros del Evangelio de San Juan. Es un poco largo, porque voy a leeros del capítulo 11 y una parte del capítulo 12, que es la resurrección de Lázaro y la unción de Betania. No sé si voy a poder leerlo porque me he dejado las gafas, pero bueno, intentaré. Cierto hombre llamado Lázaro de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta, estaba enfermo. María era la que unció al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Enterado de su enfermedad, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos: Volvamos a Judea. Le dicen los discípulos: Rabí, ¿con que hace poco los judíos querían emprenderte y vuelves allí? Jesús respondió: No son 12 las horas del día, ni uno anda de día, si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron los discípulos: Señor, si duerme se curará. Jesús lo había dicho de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero vayamos donde él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Distaba Betania de Jerusalén unos 15 estadios. Habían venido muchos judíos a casa de Marta y María para consolarlos por su hermana. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: Tu hermano resucitará. Ya sé, le respondió Marta, que resucitará el último día en la resurrección. Jesús le respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: El Maestro está aquí y te llama. Al oírlo ella, se levantó rápidamente y se fue donde él. Pues todavía Jesús no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta la había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús y que también lloraba a los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿Dónde le habéis puesto? Le responde: Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían: Mirad cómo le quería. Pues algunos de ellos dijeron: Este, que abrió los ojos del ciego, ¿no podría haber hecho que este hombre no muriera? Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima. Dice Jesús: Quitad la piedra. Le responde Marta: Señor, ya huele, es el cuarto día. Le dice Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas, y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice: desatadle y dejadle andar. Seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde se encontraba Lázaro, que Jesús había resucitado entre los muertos. Le ofrecieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María, tomando una liga de perfume, en algo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó de un olor de perfume. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se iban y creían en Jesús. Perdonadme que es un poco largo, pero quería leer las dos partes, y perdonadme también porque encima para más pobreza con los brazos se me seca mucho la garganta, y bueno, pues no sé cómo voy a terminar. Quería leernos esto, como os decía, para poder compartir con vosotros lo que es Betania. Betania es un ambiente. Decía Pedro Reyero, que tiene un libro también precioso, que es A los pies del Señor, que es una recopilación de escritos que él había hecho, creo que había sido Nuevo Pentecostés o en Coinonía, no sé en cuál de los dos, y que habla de sobre Betania, que Betania es el ambiente donde Dios se hace hogar, el ambiente donde Jesús nos habla al corazón. Betania es un pueblecito que está en Jerusalén, a 3 kilómetros de Jerusalén, en la ladera este del Monte de los Olivos, y que todavía, vamos, existe con un nombre de una aldea árabe, que no sé muy bien el nombre, pero siempre seguirá siendo Betania. Y era el lugar donde Jesús, siempre que iba a Jerusalén a predicar, siempre se retiraba allí para descansar, y descansaba en medio de esta familia, de estos tres hermanos, de Marta, de María y de Lázaro. Fijaros qué bonito, que el Señor en su humanidad necesitaba un hogar, tenía su madre, había tenido una familia, pero necesitaba un hogar donde poder retirarse, donde poder estar con los suyos. Después de tanta hostilidad como tenía en medio de Jerusalén, él necesitaba una familia, un ambiente amigo donde poder descansar, donde poder reposar un rato, donde a lo mejor no tenía nada que decir, nada más que sentarse, dormir, coger fuerzas, comer, y él iba allí. Caminaba esos 3 kilómetros de vuelta para ir allí, en medio de estos tres hermanos, y descansar en medio de ellos. Pues eso es un poco lo que es la familia del Señor, somos todos nosotros. Y esta tarde, como comunidad, porque Betania es un poco el prototipo de toda comunidad, el Señor ha estado aquí descansando en medio de nosotros también. Solamente en medio de su alabanza, Él presente descansa. Y nosotros descansamos en Él, venimos a traerle todos nuestros pesos, nuestras cargas, nuestros agobios, a ponerlos a sus pies, para que Él, que los ha hecho ya suyos, que los ha resucitado, que los ha clavado en la cruz y resucitado con Él, los transforma. Y eso lo hace siempre, que también somos cada uno de nosotros en nuestra vida particular y en nuestra vida en comunidad y en nuestra familia, la familia de Betania. Somos cada uno de los personajes, no solamente Marta, María, Lázaro, sino todos los que formaban esos judíos, esos amigos de Jesús que se reunían cada tarde cuando Él se retiraba allí a descansar, allí se reunían. Y fijaros, he querido leer un poco todo esto porque la resurrección de Lázaro tiene lugar en un momento crucial en la vida del Señor. Está entre la fiesta de la dedicación, que es en diciembre, y la fiesta de la Pascua, que es en abril. Y en ese tiempo la hostilidad que se había ido creando en torno al Señor era grande, ya habían decidido matarle, hasta el momento de la resurrección de Lázaro, que es el último de los 7 milagros que nos habla Juan. Allí los judíos, los grandes judíos, vamos, los judíos, no, digo los grandes judíos porque los que representaban el Sanedrín, y los, no el pueblo, sino los que representaban el poder, habían decidido ya matarle. Y Jesús, en todo este tiempo de tanta hostilidad, Él se había retirado, había tenido que salir huyendo, y estaba al otro lado del Jordán, en otro pueblo que también curiosamente se llamaba Betania. Hay una Betania que era de Jerusalén y otra Betania que era de Jordán. De allí estaba Jesús retirado. Y entonces cuando se entera que su amigo ha muerto, él sabía desde el primer momento que va el mensajero a decirle que ha muerto, sabía que estaba muerto. Y sin embargo espera dos días más para que se consume el milagro como tal que le haga proclamarse como resurrección y como vida. Os decía que este era el último milagro de los siete. Hay cuatro que son de curaciones y va progresando. Empieza la primera desde un niño que llevaba unos días enfermo, otro que era un ciego de nacimiento y el último un muerto. Y era para coronar la gloria que significaría esto, la muerte de Jesús en la cruz, su muerte gloriosa. Pues todo esto transcurre en este ambiente de oscuridad y Jesús vuelve a Betania, él siempre vuelve. A pesar de que allí podían estar esperando para matarle, vuelve a Betania y allí se encuentra de nuevo con los hermanos. Yo me gustaría hablaros un poquito de cada uno de los tres personajes, porque yo por lo menos durante muchísimo tiempo solamente me he identificado con María, o me gustaría haber sido María, que es el prototipo del discípulo, la que se pone a los pies del Señor, la que siempre se pone a los pies del Señor. Y como le decía el Señor, que María había escogido la mejor parte. Mientras Marta siempre nos aparece como la mujer muy gentil, muy hospitalaria, pero siempre muy ajetreada, María había escogido la mejor parte. Y a mí siempre María es la que más me había tocado en el corazón. Y leyendo este libro, el Señor me reveló otra cara de Marta, como mujer de fe. La postura del discípulo es preciosa, pero también la postura de Marta como mujer de fe también es preciosa. Y Marta es la que manda al mensajero que vaya a buscar al Señor. Y solamente le da un mensaje corto: el que tú amas está enfermo. Ni siquiera le dice que venga, ni siquiera le dice ven corriendo que tú puedes salvar a mi hermano. No, solamente le mando un mensaje porque sabía que Jesús había tenido que retirar y sabía de la oscuridad que había en medio de él. Y cuando llega el mensajero, como os decía antes, de una Betania a otra dista como unos 30 kilómetros, que es un día de camino, el Señor tarda 2 días en volver. Y son 4 días los que han pasado, con los cuales ya se consideraba que en esos 4 días para los judíos ya era cuando había empezado la putrefacción, cuando el alma se había separado del cuerpo. Y entonces, aún así, los que estaban a su alrededor le dicen: pero Señor, si acabamos de escaparnos de Jerusalén, porque ahí te están esperando para matarte, y además, si ya ha pasado este tiempo, seguramente que ya está muerto, y como tú dices, si está dormido, pues estará descansando, y si está muerto, pues entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y sin embargo, Jesús dice: no, volvemos allí. Y cuando vuelve, Marta sale corriendo al encuentro del Señor. Quizás hacía en silencio para que nadie supiera que estaba allí por el miedo que tenía. Y dice solamente unas palabras, y dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Casi es como un pequeño reproche, pero en el fondo de todo, más que un reproche, había como un acto de esperanza en el Señor. Y entonces el Señor entabla una conversación con ella, una preciosa conversación. Se le dice: María, ¿tú crees? Y ella le parecía todo un poco imposible. ¿Tú crees? Y ella le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Posiblemente se preguntaría, como nos podemos preguntar cualquiera de nosotros ante esta pregunta que nos haga el Señor: ¿tú crees? Pues sí, Señor, yo no sé lo que hay, no sé nada, no sé. Soy una ignorante, pero sin embargo creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres el Señor. Y entonces es cuando Jesús le dice: pues si crees, verás la gloria de Dios. Y María vuelve corriendo y al oído de su hermana le dice: el Señor está aquí y te llama. Una frase preciosa, pequeña: el Señor está aquí y te llama. Y ella va y lo mismo, le dice, repite las palabras de su hermana. Y el Señor se conmueve hasta tal extremo que empieza a llorar por su amigo. ¿Qué significa Betania? ¿Qué significa Betania para nosotros? Os decía que es un ambiente, es un hogar, es un lugar de coloquio, es un lugar donde el Señor habla al corazón. del Señor, que había pasado tantas y tantas tardes con ellos, de qué hablaría, yo muchas veces me lo pregunto. A veces, pues simplemente, como os decía antes, estaría presente en medio de ellos, dejándose acurrucar por ellos, dejándose servir por Marta, dejándose que una persona simplemente les escuchara si tenía algo que decir o si no tenía nada que decir, simplemente estuviera presente. Pues yo creo que eso es lo que somos cada uno de nosotros aquí en esta comunidad, una pequeña Betania, donde cada uno podemos ser Marta, que es la mujer de fe, o podemos ser María, que se pone a los pies del Señor y que me está escuchando, con esa actitud del discípulo, que es la que os comentaba antes, y Lázaro. Cada uno de nosotros podemos ser Lázaro. Lázaro es un personaje casi sin rostro. Es un personaje que solamente existe en el Evangelio de Juan y que casi ni habla. Simplemente nos dice el Evangelio que era a quien el Señor amaba. Y nosotros somos también cada uno de nosotros Lázaro, porque también somos quienes el Señor nos ama cada uno de nosotros. Y a quienes el Señor una y otra vez tiene que resucitarnos, por lo menos a mí me tiene que resucitar siempre. Y podemos ponerle nuestro rostro, ese rostro que el Señor puede llegar por cada uno de nosotros, puede conmoverse por cada uno de nosotros como se ha conmovido, y que no venga a buscarnos a cada uno de nosotros donde estábamos o donde estemos, nos buscará siempre para resucitarnos. Resucitarnos no solamente en la vida futura, sino ya a una vida nueva que es la que Él nos da, y hacernos vivir de su intimidad, gozar de su intimidad, gozar de su presencia, gozar de su amistad, como estos tres hermanos. Por eso quería hablaros de la familia de Betania. Os repito, cuando yo leí lo bonito de estos pasajes, me acordé de vosotros, me acordé que erais una comunidad, que somos una comunidad pobre, muy pobre, sencilla, pero una comunidad en la cual Dios hace presente cada tarde, que viene a encontrarse con nosotros, a descansar, a que la acojamos, a reposar, a dejarse querer. Nosotros lo dejamos querer por Él, pero Él también necesita que le dejemos a Él ser querido por nosotros. Necesita sentirnos, necesita saber que somos su familia. Y bien, podría hablar mucho más de todo esto, pero yo creo que podemos cerrar los ojos, o me gustaría invitaros a cerrar los ojos, mirarnos un poquito cada uno de nosotros, mirar que somos cada uno de ellos, que el Señor está aquí, está acá en medio de nosotros, que el Señor viene a resucitarnos, que el Señor viene a acogernos, que el Señor viene a estar, simplemente a estar. Y a veces, aunque no le alabemos, no le bendigamos, simplemente los silencios, pues Él está ahí presente. Viene a cada uno de nosotros a acogernos tal y como estamos, a querernos en nuestra pobreza, en nuestra miseria, en nuestras dudas, en nuestras vacilaciones. Ahí está Él, formando parte de nosotros mismos, necesitándonos, necesitando nuestro cariño, necesitando nuestras manos para que podamos llevarle donde Él quiera que sea llevado, donde otros hermanos no necesiten. Él está. Y Él viene una y otra vez a hacerse presente aquí, en esta Betania de San Martín de Porres, de Fray Escoba, en esta Betania de nuestras familias, de cada una de nuestras familias, que somos ese hogar, que podemos llevar la presencia del Señor en medio de nuestros hijos, de nuestros padres, en medio de nuestros vecinos, podemos llevar su presencia, porque Él viene una y otra vez, continuamente, está en medio de Betania descansando, tomando fuerzas, tomando un bocado para poder continuar descansando, tomando un vaso de agua. Él viene a nuestro corazón, habita nuestro corazón y entabla ese diálogo, ese coloquio que entablaría con cada uno de los hermanos de Betania. Cerrar los ojos y mirarlo, porque Él está aquí, formando parte de esta familia. Esta familia que, como antes nos decía, que llevamos el apellido de cristianos, cada uno donde estemos, pero formamos parte de Él, porque Él forma parte de nosotros. Somos su lugar de descanso. ¿Lo podéis sentir? yo desde luego tenía miedo de hablaros, tenía miedo de que no sabía qué es lo que iba a decir, y casi no estoy diciendo nada de lo que tenía pensado deciros, pero sin embargo sí siento que el Señor está aquí en medio de nosotros, formando parte de nosotros, descansando en nosotros, descansando en mi propio miedo y en el miedo de cada uno de nosotros, en los agobios de cada día, resucitándonos como a Lázaro, uno de otra vez, de todo lo que nos agobia, de todo lo que nos comprime. Él se hace presente, somos su Betania, su Betania ahora y siempre, su familia, su hogar. Solo tenemos que decirle sí, Señor, queremos que tú vengas a nosotros, queremos descansar en ti, queremos ponernos a tus pies como María y dejar que asiste del Señor. Pero incluso para ponernos a los pies como María, no es por nuestros méritos, es por Él, por su amor, por su gracia, porque Betania es un lugar donde se dan los dones. Esta tarde le queríamos al Señor que derramara sus dones, que su Santo Espíritu derramara sus dones entre nosotros, y Él los ha estado derramando. Se derrama siempre, a poquito que le dejemos, a poquito que le abrimos, que le abramos las puertas de nuestro corazón, Él se va a derramar, abriendo las puertas de nuestro corazón, decirle que sí, decirle que sí, que queremos descansar a sus pies, que queremos formar parte, seguir formando parte de esa familia, que somos su familia, donde es el centro. Pues bien, hermanos, aunque hoy sea un poquito corto, yo me voy a quedar aquí para que llevemos esta palabra en el corazón. Somos Betania, acordaros siempre. Somos el lugar de su intimidad, el lugar donde Él descansa, donde se descarga. Lo repito y no lo sabré. El hogar que nos lleva al Padre, donde Él nos habla al Padre, nos habla al corazón de su Padre, de lo que es su Padre para cada uno de nosotros, que no estamos huérfanos, que tenemos una familia, que formamos parte de una gran familia. Él nos lo dice en el corazón. En el corazón de esta Betania que somos cada uno de nosotros. Y gloria a Dios.
Cantamos.